Muy buenos días, estrenamos aquí Herrera en COPE y te saluda Antonio Herraiz en este miércoles 23 de julio. Hoy tenemos que estar pendientes de las tormentas. ¿Dónde? Bueno, pues en amplias zonas de Cataluña, y no solo en el entorno de los Pirineos, también en Barcelona, en puntos de Gerona, en el sur de Tarragona y luego en la Comunidad Valenciana. En la provincia de Castellón, esa previsión de lluvias y tormentas se extiende a Navarra y Aragón y de forma más débil al norte de Galicia y al área cantábrica. Las máximas van a seguir siendo altas en Córdoba, en la región de Murcia, con registros que pueden alcanzar hoy los 38 grados. Vamos con lo del pleno extraordinario del Congreso, a secas, ya sabes, nada de diputados, aunque sea lo que recoge la Constitución. Retirada la ley Bolaños y ha asumido con resignación que la reducción de la jornada laboral no se la cuelan a los de Puigdemont. El único salvavidas para no salir con tres jornadas profundas era el decreto anti-apagón. Sin explicarnos todavía lo que realmente pasó el 28 de abril, sin que nadie, absolutamente nadie, haya asumido responsabilidad alguna por el colapso energético que dejó a España a oscuras. Los que propiciaron el problema se presentaban como la solución. Pero el gobierno se encontró con un enemigo inesperado, o no tanto. Porque la estrategia de Podemos pasa por recrudecer su particular guerra con Sumar y su no al decreto antiapagones es la forma de dar una patada a Yolanda Díaz, aunque sea en el trasero de Pedro Sánchez. Lo habían anunciado, lo habían advertido y Podemos lo cumplió. El mismo camino siguieron los de Junts, aunque por motivos diferentes a Podemos. Su rechazo no es una protesta contra los intereses del oligopolio energético, no, como denunciaron los de Belarra. Tiene otros objetivos. Y está el de distanciarse de Esquerra Republicana y está lo de seguir recordándole a Sánchez que mientras el delincuente Puigdemont no pueda volver a España, se lo van a poner difícil al gobierno. Muy difícil. Incluso con la financiación privilegiada para Cataluña, porque como lo han firmado instancias de Esquerra, denuncian que se queda corto. Lo tildan de insuficiente cuando quieren decir ataque de cuernos. Después del no de Podemos, del no de los siete de Junts, también del BNG, aunque estos solo tienen un diputado. Después del no de un diputado de Sumar, ¿qué hizo el PSOE? Recurrir al Partido Popular. Lo hicieron a primerísima hora, apoyándose en sus terminales mediáticas con titulares tampoco dirigidos ni dispuestos a condicionar, como el PP tiene en sus manos salvar el decreto antiapagón del gobierno, o energéticas y la industria presionan a los populares para sacar adelante la norma. Pues si esa presión ha existido, que ha sido así, finalmente no surtió efecto. Y el PP votó que no. También Vox. Y en el PSOE no señalan a Podemos, que forma parte del bloque parlamentario. No se dirigen a Junts, que son con los que negoció en Suiza la amnistía y mucho más para mantenerse en Moncloa. No. ¿La culpa de quién es? ¿De que este decreto antiapagón no haya salido adelante? Del Partido Popular. Y es el discurso que ha lanzado Sánchez desde Uruguay para que lo repitan los suyos aquí en España.
Esto de ir al Congreso a votar en contra del gobierno cuando en realidad lo que estás haciendo es votar en contra del interés general, pues me parece que es todo menos política. Utilizar esta u otra votación para ver si con esto pues al gobierno sufre un castigo parlamentario. No lo hemos sufrido, lo han sufrido los españoles. Pero ya les digo, si no se convalida, volveremos a llevar este Real Decreto Ley. Y ya le adelanto que será aprobado.
Ya les adelanto que será aprobado. Habrá que verlo. ¿Y por qué no se adelantaron a lo que podía pasar y ha terminado pasando? Si tan necesario era ese decreto, previendo que los suyos le podían dejar tirados, como así ha sido, ¿por qué no lo consensuó antes con el principal partido de la oposición, antes de llevarlo al Consejo de Ministros? Eso no lo explica Pedro Sánchez. Y no deja de sorprender que los mismos que aseguraron y pontificaron que un posible apagón era un bulo, que era imposible, hayan tenido que improvisar de urgencia este decreto sin antes asumir responsabilidades. ¿Es necesario un decreto para que no vuelva a haber un apagón en España? Bueno, eso confirma que la situación no era tan perfecta como nos habían creído ver. El batacazo de este martes en el Congreso no hace más que confirmar la situación agonizante del gobierno. Y no solo es este decreto o las leyes que tuvieron que retirar. Sigue atado de pies y manos, condicionado permanentemente por sus socios y sin presupuestos. Quédate con este dato. Este viernes, el día de Santiago, Sánchez cumplirá en Moncloa 2.610 días, que algunos se le habrán hecho como si fueran 20.000 días. Pues la mitad de ese tiempo habrá sido con los presupuestos prorrogados. Es decir, Sánchez lleva más tiempo gobernando sin presupuestos que con ellos en vigor. Estamos ante una legislatura fallida a la espera de que alguno de los socios de Sánchez le coloque la puntilla definitiva. Mientras eso no pase, por sus intereses particulares de todos los socios, volverán a repetirse situaciones como la de ayer. Y lo de querer responsabilizar al Partido Popular es también la confirmación de la propia debilidad de Pedro Sánchez. Si la oposición es la que tiene que salvar al presidente y al gobierno, ¿dónde queda su responsabilidad de alcanzar mayorías con los que llegó al poder? Y eso es lo grave. Este decreto, es, en un escenario normal, habría salido aprobado por una amplia mayoría. También la oposición habría dado el sí a adecuar las infraestructuras del sistema eléctrico a las nuevas necesidades. El sí a reforzar todo el entramado energético español. Pero es que en esta legislatura nada, o casi nada, es normal. Y el decreto antiapagones fue rechazado por una mayoría de 183 noes. Si no puede legislar, si no es capaz de sacar adelante los presupuestos, no le queda a Sánchez otra que aplicarse la misma receta que le daba a Rajoy en 2018.
O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. España no merece estar varada como consecuencia de la Guerra Fría entre el gobierno y su principal socio de gobierno. Venimos como un gobierno dividido, un gobierno asediado por los casos de corrupción.
Pues aunque sea solo por una vez, el presidente tiene una oportunidad magnífica para cumplir lo que exigía, lo que pedía a los demás. Que se lo aplique él mismo. No tiene presupuestos. Está acorralado por la corrupción. Con su mujer, su hermano, imputados. Con el que era su secretario de organización hasta hace poco más de un mes en la cárcel. Y con su anterior ex número 3, investigado también por organización criminal. No salió adelante el decreto antiapagones. El resto sí siguió con el guión previsto. El gobierno, aquí sí, con el apoyo del PP, validó el decreto de entregas a cuenta para las comunidades autónomas. ¿Esto qué es? Es ese mecanismo que permite a las comunidades autónomas del régimen común recibir de forma anticipada parte de los fondos que les corresponden por el sistema de financiación autonómica. Son todas, salvo Navarra y País Vasco, de momento, porque ya sabes que Cataluña se quiere salir de ese régimen común. Y en ese régimen común la mayoría están gobernadas por el Partido Popular. Así que votaron que sí, porque estamos hablando del reparto de casi 150.000 millones de euros imprescindibles para que puedan seguir prestando servicios básicos. Esto estaba previsto, se daba por descontado, así que desde el PSOE lo llevan al zurrón también de los logros. Y luego está el cambio del reglamento de la Cámara, el cambio en el reglamento del Congreso. Por esas dos cuestiones que ya te hemos venido contando. Una, el cambio del nombre del Congreso, que al menos para el papeleo, porque está recogido en la Constitución, que sea Congreso de los Diputados. Al menos papeleo interno va a dejar de ser Congreso de los Diputados y se queda con Congreso a secas. Y luego también ha salido adelante esa propuesta para que puedan retirar la acreditación a aquellos periodistas que no le bailan el agua al gobierno. Vamos con más noticias en este miércoles. Te las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Nos vamos a pasar hoy también por Granada porque ahí el juzgado de primera instancia va a evaluar a partir de las 10 de la mañana las medidas para llevar a cabo la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre, a Francesco Arcuri. Será el viernes, después del intento frustrado de ayer. Arcuri había llegado puntual al punto de entrega para llevarse a su hijo.
Ganas de verlo, imagino.
Muchísimo, muchísimo.
Tengo ganas de abrazarlo y volver a casa y volver a nuestra vida.
Bueno. ¿Qué piensas sobre, bueno,
un poco de respeto para un momento?
Pero la situación de tensión que se vivía allí entre periodistas, amigos de Juana Rivas, policía y otras personas hizo que se suspendiera la entrega del menor. Te cuento más detalles en unos minutos. En Córdoba, durante la madrugada, se ha reactivado el incendio forestal que se inició ayer en la sierra, un fuego que ha obligado a desalojar 60 viviendas de la zona. Juan Alejandro ha visto el fuego muy cerca.
Estamos ahora mismo aquí con los animales, han evacuado toda la zona de la arriba y, bueno, la verdad es que estamos un poco intranquilos por lo que está sucediendo. Estamos viendo los helicópteros, están soltando agua sobre la zona de Santa Ana de la Albaida o más pegado al Castillo de la Albaida, todas las partes de las sierras. Se ve el humo y las llamas.
El incendio se encuentra en fase de emergencia 1 y en él trabajan ya medios del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía. Sobre el caso Coldo y la implicación del líder de la trama de Santos Cerdán, Interior no va a informar a la UCO de las visitas que reciba en la cárcel el exsecretario de organización del PSOE, a la espera de que el Supremo decida si sale o no de la cárcel. En Valencia, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 4 años de cárcel para Francis Puig, el hermano del expresidente valenciano Ximo Puig. Se le acusa de un presunto delito de falsedad documental con estafa agravada porque entre 2015 y 2018 habría utilizado facturas falsas, sociedades instrumentales y domicilios ficticios para justificar gastos fantasmas. En clave internacional, Rusia y Ucrania mantienen hoy en Estambul la tercera ronda de negociaciones para intentar avanzar hacia un final negociado de la guerra. El Kremlin ya ha dicho que nadie tenga muchas esperanzas de que salga nada importante de esa cita. Todo esto mientras a Zelensky se le manifiestan en la calle. Miles de personas se han concentrado en Kiev y en otras ciudades del país para oponerse a la nueva ley firmada por el presidente que le permite controlar los organismos anticorrupción, que es uno de los problemas clave del país, de Ucrania. Requisito además esa lucha contra la corrupción para que se pueda materializar la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Y Estados Unidos se va a retirar de la UNESCO segunda vez bajo el mandato de Donald Trump y por los mismos motivos que en la primera ocasión, porque los intereses, dice, y los objetivos del organismo entran en contradicción con los del America First, que defiende el presidente de Estados Unidos. Y en el partidazo de COPE, la selección española femenina se cita con la historia. Roberto Calvo, buenos días.
Buenos días. Esta noche, a partir de las 9, nuestra selección femenina de fútbol aspira a clasificarse por primera vez a una final de la Eurocopa. Enfrente tendrá un rival muy duro como es Alemania. Así hablaba ayer Alexia Putellas acerca del conjunto germano.
Lo veo más como una oportunidad, no tanto una revancha o de tener una espinita al final. Creo que los Juegos Olímpicos son otro contexto totalmente diferente, otros estadios, otra manera de competir. Creo que no va a tener nada que ver con la Eurocopa, con el partido de mañana, pero bueno, sí que al final fue un rival contra el que perdimos y mañana tenemos la oportunidad de ganarlo por primera vez, que aún a día de hoy pues no se ha ganado Alemania.
La primera finalista fue Inglaterra tras vencer a Italia 2-1 y con un penalti en el minuto 119. En el mercado de fichajes ya son oficiales los fichajes de Areso por el Athletic Club de Bilbao y de Marc Pubill por el Atlético de Madrid. En baloncesto, ayer se hizo oficial el regreso de Ricky Rubio al Juventud de Badalona. Esta mañana tendrá lugar la presentación.
Herrera en COPE.
Estar informado. En verano nunca pasa nada.
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería: hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Bueno, pues al final no ha podido ser.
En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
Retiró el gobierno su reforma judicial, la de Bolaños, que ha echado a la calle a manifestarse a jueces y fiscales, no por eso, sino por la falta de apoyo de los de Puigdemont. Retiró también, por el mismo motivo, la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz, que mantiene en vilo a los empresarios, pero aún así el gobierno no ha conseguido irse de vacaciones sin sobresaltos. Y de los 7 decretos que se votaron ayer, uno cayó, el decreto antiapagones.
Finalmente, sobre presupuestos y demás, la legislatura,
Así ha valorado Pedro Sánchez desde Uruguay, sigue el presidente con su gira hispanoamericana, la termina hoy, que Junts, BNG, Podemos y hasta un diputado de Sumar, de la Junta Aragonesista, se hayan unido al Partido Popular y a Vox para votar contra un decreto que pretende evitar que España vuelva a quedarse a oscuras, como pasó el 28 de abril, dando, entre otras cosas, más cancha a las renovables. El gobierno confiaba en que el Partido Popular le salvara la papeleta, pero los populares, en boca del diputado Guillermo Mariscal, le dejaron claro que la responsabilidad del fracaso es solo del gobierno.
Ustedes y solo ustedes son los responsables directos de lo ocurrido. ¿Qué han hecho? No han asumido responsabilidad alguna. De hecho, señora Hessen, no entiendo qué hace todavía sentada en el banco del gobierno. Y no digamos nada de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, que continúa sonriendo en el cargo como si con ella no fuera.
Bueno, al final lo que vimos ayer demuestra que los socios de Sánchez aprietan, de momento no ahogan, pero sí aprietan en un momento clave de la legislatura además. Así que el gobierno termina el curso político como los malos estudiantes, con otro suspenso más y esperando a ver si tiene más suerte en septiembre. Maribel Sánchez.
Hasta 32 leyes se ha ido retirando el gobierno este curso de la agenda inicial para no sufrir la humillación de verse derrotado en el Congreso. Incumplimientos como el de no presentar presupuestos y que lleva al Partido Popular a pedir explicaciones a Pedro Sánchez. Esto no es gobernar, dicen a COPE. Y como muestra el botón del último pleno en el que sus propios socios de investidura se sumaron al PP tumbando las medidas antiapagones. Pero es que el gobierno tampoco ha sido capaz de sacar adelante el objetivo de deuda, la reforma de la ley de extranjería o la ley del suelo en un suma y sigue que desde el PSOE lo enmarcan en las dificultades habituales para armar mayorías, mientras que sus socios de investidura le siguen mandando mensajes de inestabilidad que ponen palos en las ruedas a ese objetivo de seguir en la Moncloa hasta 2027. Se van de vacaciones, por tanto, con el fantasma de la parálisis parlamentaria en la maleta y apenas una treintena de normas publicadas en el BOE en lo que llevamos de legislatura.
Bueno, pues a ese último pleno del curso sí ha acudido José Luis Ábalos, que insiste en que es inocente.
Mire, si yo hubiera cobrado, estaría en alguna parte. Y ese es el afán, en encontrar algo.
Mantiene su inocencia.
Normalmente se investiga siempre cuando hay algo. Y luego se ve el porqué. Aquí es al revés.
Bueno, el que no ha aparecido por razones obvias es Santos Cerdán, que ha pasado otra noche en Soto del Real. Van ya 23, parece que está tranquilo. Y hasta sorprendido con lo bien que tratan al que hasta hace un mes era la mano de derecha de Pedro Sánchez en el PSOE. Dice que los compañeros de módulo son solidarios y uno de ellos hasta se ha ofrecido a pagarle el corte de pelo con dos paquetes de tabaco. Está leyendo mucho, además. Ahora tiene entre manos el libro de su abogado, de Benet Salellas, antes diputado en el Parlament de Cataluña, por el partido antisistema e independentista de la CUP, un libro que tiene un capítulo dedicado además al juicio del procés. En fin, como decía Santos Cerdán, de momento ha pasado la noche en la cárcel. El Supremo está estudiando todavía la petición presentada por su defensa para que quede en libertad. Alegan sus abogados que en esta causa se ha pasado de la presunción de inocencia a la presunción de indecencia. Patricia Rossetti.
Los abogados defensores Teijelo y Salellas denunciaron que Cerdán se siente vigilado en la cárcel tras saber que la UCO pretendía conocer quiénes le visitan, según fuentes jurídicas. Lo consideran una vulneración de derechos fundamentales. Denuncian que se ha pasado de presunción de inocencia a presunción de indecencia. Insistieron en la ausencia de indicios de criminalidad y dicen que se trata de una investigación prospectiva, una causa general. Consideran que el juez le ha enviado a prisión para que se ablande y confíe. Anticorrupción y la acusación popular representada por el PP piden que Cerdán siga en prisión por riesgo de destrucción de pruebas y de que intente presionar a testigos e investigados. Sus abogados preguntan qué pruebas se pueden destruir si no se ha ordenado ningún registro en su casa ni le han requisado el móvil. Y advirtieron de una mudanza y no se registró nada, cuentan las fuentes consultadas.
Bueno, el reparto de menores migrantes ya tiene protocolo, lo acaba de aprobar el gobierno y va a empezar el 28 de agosto. A partir de entonces, los niños que lleguen a comunidades que están saturadas, como son Canarias, Ceuta y Melilla, serán reubicados en 15 días, mientras que los que se encuentran en Canarias desde hace casi un año deberán ser trasladados antes de 8 meses. Además, el gobierno ya ha empezado a gestionar la situación de los menores migrantes solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias. Juan Envid.
Así es, ayer se trasladó a 50 de ellos, el viernes hará lo propio con otros 50 a un centro de acogida en Las Palmas de Gran Canaria. Allí se evaluarán sus perfiles y se les buscará acomodo en centros de la red de acogida del Estado en la península. Ante esto ya empiezan a salir voces discordantes. La primera es la del presidente aragonés, Jorge Azcón, que ve injusto el reparto, sobre todo porque Aragón recibirá 250 menores, mientras que Cataluña solo 30.
Creo que la incapacidad del Estado demuestra que lo que le pide a las comunidades autónomas es materialmente imposible.
La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, respondía que no cree que los varones populares se atrevan a cometer una ilegalidad al rechazar la acogida de los menores migrantes.
Es una ley de obligado cumplimiento para todos. Yo desde luego no me puedo imaginar que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se conviertan ahora en comunidades autónomas insumisas. Y menos por no asumir la acogida de niños y niñas menores, que además en estos momentos están hacinados.
Por cierto, el gobierno de Canarias ha recurrido al Tribunal Supremo dos autos por los que el gobierno central se desentendió de dar asilo a más de 6.000 menores no acompañados que se encuentran en centros de acogida de las islas.
Bueno, y hoy lo decíamos al principio, volveremos a pasarnos por Granada porque la jueza que ayer decidió aplazar la entrega del hijo pequeño de Juana Rivas a su padre reúne hoy otra vez a las partes, a la Fiscalía y también a los abogados de Rivas y del padre del menor, de Francesco Arcuri, que en lo único que coinciden es en reconocer que aquí la víctima es el niño.
Unos bochornosos y lamentables hechos en los cuales el menor ha sido, sin duda alguna, la víctima. Cuando ha podido haber una interacción entre el padre y el hijo, ha sido absolutamente positiva.
Nos parece algo absolutamente increíble y desproporcionado que en un procedimiento penal la principal víctima va de la mano a la sede judicial el día del juicio de la persona acusada por maltratarle.
La justicia había ordenado que el pequeño volviera con su padre ayer, pero ante el espectáculo que se formó a las puertas del juzgado, con el pequeño incluso hablando entre sollozos delante de la prensa, la jueza decidió retrasar la fecha a Granada. Juan de Dios Jerónimo.
Imágenes cargadas de dramatismo la que hemos vivido esta mañana en ese punto de encuentro donde Juana Rivas ha dejado a Daniel, su hijo menor de 11 años. Su padre, Francesco Arcuri, se lo lleva a Italia por orden judicial después de que se haya agotado ya esta mañana la última posibilidad en el Tribunal Constitucional de España. El abogado de Juana Rivas, Juan de Dios Ramírez, ha insistido en que la situación del pequeño es realmente complicada.
Con un menor, estamos viendo que es un niño, que no se puede defender. Es un niño. Si no somos nosotros los adultos, usando el sentido común y existen herramientas jurídicas que las existen para poder establecer con prudencia, una medida cautelar, que es lo que va a suceder si el 18 de septiembre es condenado.
Si es que el 18 de septiembre Francesco Arcuri tiene que comparecer en un tribunal italiano denunciado por un posible caso de malos tratos infantil. Juana Rivas ha tenido que abandonar ese punto familiar en ambulancia tras una crisis de ansiedad.
Ojo también a este dato importante. Cada año 200.000 españoles salen de nuestro país en busca de trabajo. La mitad de ellos tienen una alta cualificación, una fuga de talento que en 2022 nos costó 155.000 millones de euros. Fernando Díez.
Cerca de 100.000 personas con estudios superiores salen de España cada año con la intención de encontrar en el extranjero mejores oportunidades laborales, conciliación o reconocimiento. Juan, Leticia y Rodrigo son algunos de los que han emprendido ese viaje.
Me fui a Bruselas en 2021, siendo junior, ya estaba ganando más de 2.000 euros.
Cuando empecé a trabajar en Madrid, sentí que mi trabajo apenas se valoraba, tampoco lograba ahorrar nada.
Cuando he estado fuera, mi jornada laboral terminaba a las 5 y eso era sagrado para mis jefes.
En comparación con la media europea, en España se trabaja más y se cobra menos. Con datos así, ¿cómo se puede retener el talento? Mercedes Vázquez es experta en recursos humanos.
Por mucha calidad de vida que tengamos, si no empezamos a tener esos sueldos competitivos, esas posibilidades de promoción, esos intercambios, todo eso tiene que ser un lote.
El récord de españoles en el extranjero se ha alcanzado este año, traspasando por primera vez la barrera de las 3 millones de personas.
Los Los médicos le reconocieron una vez que no entendían cómo podía seguir vivo, pero así era Ozzy Osbourne, un superviviente que se atrevía con todo, con casi todo, a ver quién es el guapo por aquí, que se atreve a morder un murciélago como hizo él en pleno concierto, o a exponer su vida en un reality show en el que sacaba su faceta más entrañable. Así era, un hombre de extremos, de excesos, en definitiva, un hombre de leyenda heavy, que ha muerto a los 76 años. El príncipe de las tinieblas se ha ido, no sin antes despedirse de su público, sin bajarse del trono de un concierto, el último hace 17 días, junto a sus compañeros de Black Sabbath. Trono, por cierto, cómo no, en forma de murciélago. Así vamos camino de las 6:30 a las 5:30 en Canarias. Enseguida más aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta con en las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en nissan.es.
¿Buscando planes para el verano? Castilla y León lo tiene todo.
Posadas reales, rutas del vino, balnearios, cultura y ocio, ruta con tu pareja.
Siempre haces que merezca la pena.
Junta de Castilla y León.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, las 5:30 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE, pendientes de las tormentas en Cataluña y también en el norte de la Comunidad Valenciana. Hay previsión de lluvias en Aragón, en Navarra, en un miércoles de calor en el interior sureste de la península y en el Valle del Guadalquivir, es decir, en la región de Murcia y en la provincia de Córdoba, con máximas de 38 grados. Después del nuevo varapalo recibido por el Gobierno del Congreso, la pregunta es clara. ¿Hasta cuándo va a prolongar Pedro Sánchez su agonía? Y la respuesta no la tiene él. Aunque sí que tenga intención de seguir en el poder, atrincherado en Moncloa, como si no pasara nada. Esto no lo ha repetido muchas veces. Es un deseo, sí, pero tiene intención de cumplirlo. No habrá elecciones anticipadas y la legislatura terminará en 2027. Pero eso no depende de él. Hoy precisamente se cumplen 2 años de las elecciones de 2023. Seguro que recuerdas dónde estabas. Seguro que recuerdas también esos días previos en los que las encuestas vaticinaban y anticipaban una victoria del centro-derecha, que finalmente se dio, pero sin la mayoría suficiente para poder gobernar. 2 años después, la legislatura estaría de muerte a la espera de que alguno de sus socios, y ahí está la respuesta a la pregunta, le dé al presidente del gobierno la puntilla definitiva. Mientras se resisten a dar ese paso, lo que han decidido es complicarle la existencia a Sánchez hasta dejarle completamente grogui. Y ahí destaca Junts. Obligó al gobierno a retirar del pleno de ayer la ley Bolaños. También la reducción de la jornada laboral. Y después le dijeron que iban a votar que no al decreto antiapagones. A ese rechazo se sumó también Podemos, se sumó el BNG, incluso un diputado de Sumar. Díscolo, le llaman hoy, desde el equipo de opinión sincronizada. Así que ante ese escenario de noes, de rechazos a su ley antiapagón, el PSOE recurrió al PP. A ver si, de ese modo, le ayudaban a una derrota muy dolorosa. Y no, el PP no le solucionó su minoría al gobierno. Así que estamos ante un colapso parlamentario que confirma la debilidad del gobierno. Una situación con un ejecutivo que lleva en el poder gobernando sin presupuestos en vigor más tiempo que con ellos. Y con un horizonte oscuro cuya una salida digna para Sánchez y para el PSOE es la convocatoria de elecciones. Algo que de momento no entra en sus planes, salvo que le fuercen sus socios o alguno de ellos. Y el miércoles nos traes también lo último de una historia judicial que sale a la luz hace 8 años. Es el litigio más mediático de Granada, con una disputa entre Juana Rivas y su expareja Francesco Arcuri por la custodia de sus hijos, en el que se acumulan un listado eterno de disparates. Para entender bien lo que está ocurriendo con este caso hace falta un GPS, hace falta una brújula, una guía detallada, inteligencia artificial, todo lo que os podáis imaginar. Aunque es verdad que todo confluye en lo mismo. La presión emocional que Juana Rivas ejerce hacia sus hijos, la intromisión política durante mucho tiempo de Podemos, ahora también de Sumar y por tanto del gobierno, y luego la exhibición permanente de la madre y la sobreactuación general que ha salpicado directamente a los hijos. Uno de ellos todavía menor de edad, tiene 11 años. Aunque Juana Rivas lleva litigando contra su expareja desde 2009, todo explota en julio de 2017. Rivas incumple la orden judicial que obligaba a entregar a sus hijos al padre. Se opone a la sentencia y desaparece durante un mes. bajo la acusación de sustracción de menores. Antes Juan Arribas había denunciado a su pareja por malos tratos. Fue toda una cascada de denuncias entre 2016 y 2018, pero Italia, el padre es italiano, vive allí, las archivó todas por inverosímiles. Además, un dictamen psiquiátrico revelaba un cuadro mental patológico grave de la madre. Después de ocultarse con sus hijos, un mes después reaparece y tiene que rendir cuentas ante la justicia. Es condenada por la Audiencia de Granada a 5 años de cárcel. Luego el Supremo le rebaja la pena. Y en 2021 le llega el indulto parcial del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué diferencias y qué coincidencias hay entre lo que ocurrió hace 7 años y lo que ha pasado ahora? Primera coincidencia. Que por orden judicial la madre tiene que entregar a su hijo menor de edad al padre. El mayor tiene 18 años, vive con ella. Segunda coincidencia. Juan Arribas sigue exhibiendo su caso y los políticos continúan aprovechándose de él. Políticos de izquierdas, con la maquinaria habitual, recurriendo a supuestas proclamas feministas sin atender a los procedimientos judiciales. Esto coincide con lo de hace 8 años. Al igual, también es lo mismo que hace 8 años, lo mal asesorada que ha estado Juan Arribas. Francesco Arcuri sigue viviendo en Italia. La madre ha continuado acudiendo a la justicia para negar el derecho del padre, para privarle de sus derechos. Y en principio Arcuri ha respetado el régimen instaurado. La justicia, la española y la italiana, después de escuchar al menor, tras supervisar y examinarle, acordó que la entrega al padre tenía que realizarse ayer. Todo esto teniendo en cuenta que Arcuri se enfrenta a una acusación formal en Italia, una más, por la enésima denuncia de la madre, por presunto maltrato grave y habitual hacia sus hijos. Y es entonces cuando han vuelto a meterse los políticos de por medio. O la madre ha recurrido a ellos, desoyendo las resoluciones judiciales, intentando sacar rédito político al asunto, como llevan ya 7 años. Y apelando a un componente emocional. Ahí está la ministra Sira Rego, de Sumar, desvelando la carta que le envió el hijo menor pidiendo ayuda porque no quiere volver a Italia con su padre. Y eso la ministra no lo podía desperdiciar. Aquí cabía preguntarse qué niño de 11 años se le ocurre por iniciativa propia mandar una carta a la ministra, lo cual desvela el grado de manipulación al que ha llegado todo este asunto, que no es nuevo. Hay audios en los que el hijo pequeño confiesa a su padre que tanto la madre como el hermano mayor acusan a Francesco Arcuri de maltratarles. Mamá me dice que diga mentiras. Vamos a los carabinieri y mentimos porque mamá nos lo dice. En fin, lo de ayer se vio. Lo que ayer se vio en el punto de encuentro para realizar la entrega fue un auténtico circo. Sin respetar al menor, sin respetar nada ni nadie. Con Juan Arribas acudiendo al punto de encuentro familiar de Granada junto a sus hijos, rodeada de cámaras, de micrófonos, exhibiendo al menor en una irresponsabilidad tremenda, con el pequeño repitiendo todas las consignas de la madre y de su entorno, y esa entrega se ha aplazado, normal. Hoy miércoles está previsto que se concreten las condiciones. Lo dicho, un disparate y el más perjudicado, el menor de edad. Y hoy hay otra cita importante. En Estambul vuelven a reunirse las delegaciones de Rusia y de Ucrania para intentar pactar una tregua en la guerra que está a punto de cumplir 3 años y medio. Es la tercera vez que Kiev y que Moscú se sientan en la mesa en este tiempo, y la verdad es que en las reuniones anteriores se ha avanzado poco más allá de acordar el intercambio de prisioneros o de cadáveres de soldados caídos en combate. ¿A la tercera va la vencida? Está por ver. El Kremlin ya ha dicho que no hay que hacerse muchas ilusiones. Son las 6:39, nos vamos a situar precisamente en Moscú. Ricardo Marquina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué podemos esperar de esta nueva negociación que empieza hoy?
Pues la verdad es que muy poco, porque tenemos una situación de antagonismo absoluto entre lo que quiere Kiev y lo que quiere Moscú. Moscú ha dicho que ellos quieren llegar hasta el final en su operación militar, esto es hacerse con 4 provincias de Ucrania, y por su parte Ucrania lo que quiere recuperar esas 4 provincias, con lo cual no hay base para una negociación real. Lo que podemos esperar, por desgracia, no, por, por desgracia para la paz, pero bueno, entiendo que bien para las familias. Es un intercambio de nuevo masivo de prisioneros. Algunos de ellos llevan incluso 3 años en la cárcel de uno y otro país, con lo cual, pues para esas familias podrán tener un alivio. Pero con lo que se refiere a la paz, con posiciones tan alejadas ahora mismo, a mí me parece política ficción que de esta reunión de hoy salga un acuerdo de paz.
Zelensky insiste en que más allá de estos contactos es urgente un cara a cara entre él y Putin, algo que no se ha producido desde que comenzó la invasión. ¿Los veremos, Ricardo, sentados juntos más pronto que tarde?
Más tarde que pronto. Lo que ha dicho Rusia, esta vez no ha hecho referencia a esto el portavoz Peskov, pero lo que sí que ha hecho muchas veces es decir que no habrá una reunión entre Putin y Zelensky hasta que se firme la paz definitiva. Putin detesta personalmente a Zelensky, no quiere verle en la cara, quiere evitar ese momento a toda costa, porque además eso le daría cierta legitimidad a Zelensky como presidente, y es algo que Rusia niega. Rusia dice que Zelensky es un presidente ilegítimo, por lo cual, según la versión de Moscú, ese encuentro solo se producirá si se firma la paz definitiva, y una paz a la que estamos ahora mismo demasiado lejos.
Bueno, hay algo diferente en estas negociaciones y es ese ultimátum que Donald Trump daba a Putin la semana pasada.
Estamos muy disgustados con ellos y vamos a aplicarles unos aranceles muy severos si no logramos un acuerdo en 50 días. Serán unos aranceles del 100%.
Pues eso, o un acuerdo de paz en 50 días o aranceles del 100% a productos rusos. ¿Esto puede forzar una tregua a principios de septiembre?
Puede forzar a que Rusia intente jugar de nuevo a la zanahoria y al burro con Trump, y en esta ecuación Trump es el burro, y hemos visto muchas veces cómo Putin ha sabido engañar a Donald Trump con promesas y vaguedades que Trump, en su deseo de creer a Putin por algo que se hace muy difícil de entender, pues hasta ahora ha ido comprando. Es verdad que el tono de Trump ha cambiado durante estos últimos meses desde que llegó a la Casa Blanca, pero es muy probable que no veamos nada nuevo. Una tregua en septiembre, cuando acabe ese plazo, puede ser. Rusia lo que quiere es aprovechar el verano, el buen tiempo para avanzar. Es lo que está haciendo, está lanzando ofensivas a lo largo de los 1000 kilómetros de frente.
Eso te iba a preguntar, Ricardo, porque
sobre todo la región de Donetsk es lo que quiere aprovechar.
Está aprovechando Rusia.
Ahora mismo queda bastante lejos.
Te iba a preguntar eso precisamente, Ricardo, si está aprovechando Rusia para atacar y ganar todo el terreno posible antes de que se cumpla el plazo dado por Trump.
Sí, estamos viendo dos ataques diferentes, dos estilos, unos en el frente, con oleadas de rusos que mueren de manera masiva, pero que sirve para avanzar. Rusia avanza sobre sus propios cadáveres, y luego se ha intensificado de manera brutal, salvaje, muy cruel, los ataques sobre población civil. Hemos visto que prácticamente cada día hay ataques con 400, 300, 600, 700 drones contra las ciudades. Para eso lo hace Rusia, para que reine la desesperanza entre los ucranianos y estos presionen a sus autoridades para terminar finalmente cediendo.
Uh-huh. ¿Ucrania qué? ¿Es posible un ataque sobre Moscú, sobre San Petersburgo, como le sugirió Donald Trump a Zelensky?
Bueno, esos ataques ya existen. Hace 2 días vimos un dron impactando contra un edificio en la región de Moscú, no en la región de Moscú, sino Moscú, pero lo que estamos, supongo que me preguntas, por los ataques con armamento ofensivo estadounidense. Eso a día de hoy no va a pasar. Trump sabe que eso es una provocación más allá de los límites, y que sería pues poner a Putin en una tesitura que ya han dicho sus propagandistas que supondría volver a poner sobre la mesa la amenaza nuclear contra Kiev.
Una última cuestión. Zelensky llega algo debilitado a estas negociaciones. Es el sonido de las manifestaciones en Kiev por la reforma que limita la independencia de las dos agencias encargadas de perseguir la corrupción en Ucrania, y ha sido, por desgracia, seña de identidad del país. Y ojo que Bruselas reconoce que está preocupada y que esto puede echar por tierra el intento de Ucrania de entrar en la Unión Europea. Ricardo.
Bueno, por otra parte, es imposible salir a la calle a manifestarse. Estamos hablando que estamos criticando a Kiev, pero la gente puede salir a decir que eso no le parece bien. En Rusia eso sería la cárcel. He dicho esto, evidentemente no quiero aquí poner paños calientes. Ucrania está muy lejos de estar cerca de ser homologable a cualquier país europeo en libertad de prensa, pero no olvidemos que es un país en guerra donde ONU ONGs y medios de comunicación han sido históricamente utilizados por el Kremlin para generar la división en el país. Es una situación muy complicada, dicho lo cual, no siempre hay que ser mejor que aquello que se critica, y si lo que se critica es la falta de libertad y democracia en Rusia, Ucrania no puede actuar igual.
Pues esto es lo último en la guerra de Ucrania. Ricardo Marquina, en directo desde Moscú. Gracias, un abrazo, buen miércoles.
Un abrazo a todos, gracias a ustedes.
Y en este 23 de julio, sí, están pasando más noticias. Te las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Por ejemplo, que Pedro Sánchez ha confirmado que va a volver a llevar el decreto antiapagones al Congreso después de que ayer varios de sus socios tumbaran ese decreto, y el PP se negará esta vez a salvar al gobierno, y el presidente abronca a la oposición desde Uruguay.
Ir al Congreso a votar en contra del gobierno cuando en realidad lo que estás haciendo es votar en contra del interés general, pues me parece que es todo menos política. Utilizar esta u otra votación para ver si con esto pues al gobierno sufre un castigo parlamentario. No lo hemos sufrido, lo han sufrido los españoles, pero ya les digo, si no se convalida, volveremos a llevar este Real Decreto Ley. Y ya le adelanto que será aprobado.
Sánchez, a todo esto, termina su gira por Hispanoamérica. Hoy termina en Paraguay, donde se va a reunir con el presidente Peña y también con empresarios españoles. Carlos Mazón, por su parte, ha presentado ya los dos grandes parques que va a construir en Valencia, en las riberas del Turia y en el Barranco del Pollo.
Además de su función más obvia, estos espacios se han diseñado para actuar como defensa ante nuevas inundaciones catastróficas, del mismo modo que la albufera actuó como elemento laminador de las crecidas, salvando vidas, pero también infraestructuras y bienes.
1.500 hectáreas alrededor de los cascos urbanos arrasados por la Dana. Mientras la investigación continúa, la jueza de Catarroja vuelve a citar al presidente de la Diputación de Valencia para cotejar las llamadas de ese día. Y en Berlín se habla hoy de seguridad europea. Se reúnen Macron y Merz para abordar asuntos como el gasto en defensa o la guerra de Ucrania. Ayer los ministros del Interior de la Unión se reunieron para endurecer las políticas migratorias. Y en el partidazo de COPE, España aspira a la primera final de su historia en la Eurocopa femenina. Roberto Calvo.
La Roja se mide a Alemania a las 9 en las semifinales de la Eurocopa Femenina de Fútbol en busca de su primera final en esta competición. Inglaterra ya está clasificada tras su victoria ante Italia por 2-1. Ante la posibilidad de una tanda de penaltis, algo recurrente en esta edición de la Euro, habló la seleccionadora española Montse Tomé.
Nosotras sí que los hemos entrenado. He ido testeando un poco a las jugadoras. Todas han tirado penaltis. Hemos hecho una valoración de los penaltis y luego, pues, sobre todo sus sensaciones. En nuestro caso tenemos una lista de lanzadoras y luego en el partido hay una sensación determinada que es la que manda, y esos son ellas. Si ahí no hay mucha claridad, pues ahí sí que me toca intervenir de nuevo y decidir.
Siguiendo con fútbol, el mercado de fichajes tuvo como noticias ayer noche las incorporaciones de los laterales Areso al Athletic Club de Bilbao, Marc Pubil al Atlético de Madrid y Saúl al Flamengo de Brasil. En el Tour de Francia esta tarde se correrá la etapa 17 después de que el francés Paris Peintre conquistara ayer la mítica cima de Mont Ventoux, y en baloncesto Ricky Rubio se presenta hoy como nuevo jugador del Joventut de Badalona.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe ya permite transportar bicicletas sin desmontar en los trenes Avant que circulan entre Ourense, Santiago y A Coruña. Con el nuevo billete Tren más Bici, puedes llevar tu bici sin coste extra y viajar en un asiento cercano al portabicicletas. Esta medida se aplicará también en otras líneas Avant de forma progresiva. Consulta los detalles en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Se ha recogido hace ya un rato la prensa, se ha leído todos los periódicos, que se centran hoy en el último día de clase en el Congreso.
La tensión entre socios explota el último pleno, titula La Razón, donde señalan que los diputados se dejan una asignatura pendiente para septiembre, la de la unidad de los socios a la izquierda del gobierno. Para El Mundo, otro vapuleo en el Congreso. A Sánchez certifica su desgobierno. Añade este diario que PP, Vox, Podemos, Junts y BNG votaron juntos contra el decreto antiapagones. ABC destaca el argumento que da el PP a su rechazo al decreto antiapagones. No ha habido una sola dimisión o cese tras quedar nuestro país sin electricidad durante 24 horas. En la portada del País leemos que la derrota del gobierno se produjo en la votación más significativa de la jornada y que el curso se cierra con avisos al Ejecutivo tanto por parte de la oposición como de sus socios. Voz Populi, por su parte, destaca que para no enfadar al sector energético, el Partido Popular presentará una proposición de ley en el Congreso en coordinación con las comunidades autónomas para garantizar las inversiones que nuestro país necesita en materia de energía.
Espacio también para el culebrón de cada verano, también de cada Navidad, del disparate, y toda una sobreactuación que tiene una víctima, que es un niño, y es el caso de Juana Rivas.
ABC lleva a su primera una fotografía de ella bajo el titular Rivas prolonga el calvario de su hijo con el aliento de varios ministros, en referencia a las palabras de Sira Rego, Yolanda Díaz y Félix Bolaños. Por otra parte, en la portada del Mundo destacan la entrevista que le hacen a la otra parte, el padre de los niños, Francesco Arcuri, con la frase «Ya perdí a un hijo así y no voy a perder a otro, debo protegerlo». En el Español destacan la exigencia de la jueza a Juana Rivas de que evite exposiciones necesarias de su hijo en la entrega para proteger el interés del menor. Recogen las palabras del pequeño: no me quiero ir, me va a matar cuando vuelva, no puedo volver.
Sigue coleando la indignación de los funcionarios con la reforma de las oposiciones.
Lleva a su dos, a veces, este rechazo tanto de colectivos profesionales como de opositores al plan de Moncloa. Aseguran que es una injerencia sin precedentes. En sus páginas aportan también testimonios de opositores que tienen dudas sobre la reforma, principalmente sobre la objetividad, porque tener profesores en clase genera vínculos, algo que no pasa con un tribunal de oposición ni para perjudicar ni para favorecer. Sobre este asunto, en El Mundo destacan la carta que han enviado 10 asociaciones de funcionarios contra el proyecto, frente a solo una que ha mostrado apoyo a esta reforma de Óscar López. Las críticas principales vienen por la caída que esta reforma supondría en la calidad de la administración, la pérdida de objetividad para seleccionar a los candidatos y la falta de concreción sobre los detalles de la propuesta más allá de la realización del máster.
Y no nos olvidamos de Gaza.
Sí, en la portada del Mundo es protagonista la imagen de un adolescente palestino en una morgue al que se le ven todos los huesos en el hospital de Jan Yunis.
Es tremenda esa foto.
Sobre este asunto, El País titula que otras 15 personas han muerto de hambre en Gaza y ya son 101 las víctimas de la desnutrición. Subrayan también en este diario el asalto del ejército israelí a una sede de la Organización Mundial de la Salud, donde aseguran las tropas hebreas que se desarrollaban actividades terroristas.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Y hoy toca Ángela Sánchez, Arturo y Estarán, despedir a todo un príncipe de las tinieblas. Osbourne ha muerto a los 76 años, pero según los que entienden, se convirtió en leyenda del heavy metal hace mucho tiempo y sirvió de inspiración para otros grandes como Metallica, como Iron Maiden o como Marilyn Manson. Leyenda además, Ángela, en solitario y también con su grupo, ¿no?
Jolín, sí, pues que es difícil triunfar en la vida y hay quien
con
triunfa...
Con los Black Sabbath, que
sí,
no lo he dicho.
Hay quien triunfa... Dos veces, no una. Dos, no sé si tú has triunfado mucho, pero esta gente...
¿En qué ámbito?
Por partida...
Concreta la pregunta.
Mira, hay más ejemplos de gente
Acótala.
Que ha triunfado solo, cantando solo y también en grupo. Si pensamos en el más mítico, seguramente sea este. Michael Jackson lo petó todo después de haberlo petado todo también con los Jackson 5.
Era difícil petarlo más de lo que lo habían petado ya ellos. Fíjate. Y él lo consiguió tranquilamente.
Además en lo musical y en marcando un estilo, ¿no? En lo que era Michael Jackson encima de un escenario. Entre las féminas también hay una que destaca y mucho.
Muy bien, se ha destacado más en solitario que en grupo, ¿no?
Bueno, las Destiny Child, ojo, cuidado, ¿eh?
Yo la verdad es que la conozco más por lo que ha hecho sola.
No, Destiny Child fue un grupo muy reconocido en el pop. Es verdad que ella después...
A su despunte fue ya en solitario.
Lo ha petado todo. Ah, no. De hecho, tiene récord de Grammys y récord también de recaudación de una mujer en un único escenario. Creo que en Los Ángeles, en un concierto de su última gira, recaudó casi 56 millones de dólares. Uno un poquito más reciente es Harry Styles. Este se lo dejo a Arturo, que le gusta más.
A mí Harry Styles me encanta. Yo, Harry Styles y One Direction formaron, yo creo que, el gusto musical de una generación, más casi en las chicas que en los chicos. Y de hecho, se hablaba del posible regreso de la banda, algo que ya no va a poder suceder después,
al menos al completo,
del fallecimiento de Liam Payne el 16 de octubre del año pasado.
Fíjate que fue eso, una conmoción para las fans, como decía, sobre todo para los que siguen a Harry Styles cuando estaba en One Direction. Aquí en España tenemos también ejemplos patrios. Ojo, cuidado, para conmoción cuando se separó el Canto del Loco, ¿eh?
Bueno, para mí fue un auténtico dramón. De hecho, yo creo que no soy objetivo con Dani Martín. No le he seguido su carrera, no me interesa para nada, porque me dejó tan mal sabor de boca la ruptura del Canto del Loco.
Ah, ¿te quedaste
sí,
ahí,
sí,
¿eh?
Sí, no, yo me quedé ahí. Y sigo quedando. Vamos, yo Dani Martín no me pongo canciones de Dani Martín, en cambio del Canto del Loco sí.
¿Crees que volverán? Hubo rumores, acuérdate de no mucho.
Sí, pero yo creo que lo ha descartado, ¿no? En las últimas entrevistas que ha hecho.
Bueno, ya sabes cómo son los cantantes, que
jugó
descartan
un poco
cosas,
al despiste,
pero...
¿verdad? Pero... En fin, ha triunfado también, hay que decirlo, en solitario, aunque ti no te haga mucha gracia.
No, ya digo que en este asunto del Canto del Loco no soy objetivo. Que ponemos rumbo a las 7 de la mañana en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Crecí en el país más autoritario de América Latina. Los muros han marcado mi vida y de las personas a las que amo. Escribo para intentar disolver cada pequeño ladrillo de fanatismo, de dogmatismo y de discriminación que pueda llegar a condenar a los demás a estar lejos de nosotros. Soy Karina Sáenz Borgo, escritora y periodista de ABC.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados". Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Natur Tierra.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Línea directa.
es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, yo creo que han desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.